Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Los convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Los Cowboys están advertidos y su receptor superestrella no se va a presentar a entrenamientos obligatorios. Saludos a todos, Rudy Jacinto, el precio del éxito, y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Según Saad Youssef de The Athletic, nos dice que, salvo que hay una cambio de dirección, una pivoteada radical en las negociaciones entre CeeDee Lamb y los Dallas Cowboys, no esperen ver al receptor número uno, CeeDee Lamb, en los entrenamientos obligatorios. Esto el 29, 30 y 31 de mayo y en 4, 5 y 6 de julio. Los primeros son los entrenamientos OTAs, que son todavía voluntarios. Ya la segunda parte sería los entrenamientos obligatorios, el mini campamento, como se le conoce. Y ahí sí, agárrense, damas y caballeros, porque esas ausencias le empiezan a costar dinero a CeeDee Lamb o a cualquier otro jugador que esté bajo contrato y decida no presentarse a esos entrenamientos obligatorios. Según Ian Rapoport de NFL Network, ausentarte de un entrenamiento obligatorio te cuesta $16,459. No es tanto, podría decirse, pero si faltas a ese segundo entrenamiento ya te cuesta casi $33,000. Si faltas al tercero, el costo sube hasta $49,000. Si sumamos todas estas cifras, por solamente faltar 3 días de entrenamiento obligatorio, te cuesta casi $100,000. Y entonces, el faltar 3 días de entrenamientos obligatorios, sacrificando $100,000 de sueldo, es un mensaje bastante más fuerte a un equipo que simplemente estar inconforme en tu casa, ausentándote de entrenamientos voluntarios. Entonces, esta realmente es la primera línea de demarcación en la que empezamos a ver, a medir qué tan frustrados, qué tan molestos están los jugadores en estas negociaciones de extensiones de contrato. Porque pueden protestar y no recibir una extensión de contrato y juegan bajo las mismas cifras. Pueden protestar, perder ese dinero y de todas formas ausentarse para semana 1, que esa es la declaración más fuerte que puedes hacer. Recordemos a Chris Jones con los Chiefs el año pasado. O, pues bueno, puedes llegar a una negociación contractual, un acuerdo, antes de tener que recurrir a estos recursos. Entonces, lo vemos con CeeDee Lamb, podríamos verlo con Justin Jefferson en los Vikings, seguramente lo veremos con T. Higgins en los Bengals, y pues esto es una cuestión de tiempo, de poder negociador, de finanzas de los equipos, porque se puede argumentar que CeeDee Lamb fue el mejor receptor de la temporada pasada. Seguramente está esperando esa extensión de contrato de Justin Jefferson con los Vikings para usarlo como referencia negociadora. Y el contrato de CeeDee Lamb sí o sí va a superar lo que acaba de firmar Amon-Ra St. Brown con los Detroit Lions, que es un contrato por 4 años y $120 millones, $30 millones anuales. Además, Lamb tuvo mejor temporada que St. Brown, 135 recepciones, 1,749 yardas y 12 touchdowns, que están por encima de las 119 recepciones, 1,515 yardas y 10 touchdowns de St. Brown con los Lions la temporada pasada. Tiempo al tiempo, sabemos que los Cowboys están muy gastados en estos momentos. No hubo extensión de contrato para Dak, entonces no hubo liberación de dinero para poder hacer estas otras negociaciones. Pero eso no significa que CeeDee Lamb se vaya a quedar sentado sobre sus manitas y vaya a entrenar sin hacer gestos de protesta. Entonces, ¿qué opinan, damas y caballeros? ¿CeeDee Lamb romperá el mercado? ¿Será el receptor mejor pagado de la NFL o no? Y la otra pregunta sería, ¿lo será en esta temporada o hasta la siguiente cuando los Cowboys logren liberar más dinero? Pasemos a los Pittsburgh Steelers. Dimos pista a esta noticia el día de ayer, la quiero profundizar. El ala cerrada Pat Freiermuth se ha convertido en el receptor favorito de Russell Wilson en los Steelers. Mark Caboli de The Athletic nos dice que es difícil no notar la conexión entre Wilson y Freiermuth, y que pues conectaron muchas veces en muchos pases en estos 3 días de entrenamientos voluntarios. Caboli también explica que la fuerza de brazo de Russell Wilson ha estado claramente reflejada en estos entrenamientos, y sabemos que Freiermuth viene una temporada complicada. Atrapó 32 de 47 targets para 308 yardas y 2 touchdowns en 12 partidos la temporada pasada. El problema fue la salud. A sus 25 años ya sufrió 3 conmociones, varias lesiones de tejido blando, pero si se logra mantener en el campo, y hace 2 temporadas lo había logrado, es serio candidato para ser no solamente el ala cerrada número 1 del equipo, que ya lo es, sino el receptor número 1 global de la franquicia en recepciones o targets, sobre todo porque se fue Diontae Johnson, queda George Pickens, que es un jugador explosivo, para bien y para mal, tiene una personalidad muy mercurial, y entonces no sabemos necesariamente si Russell Wilson se vaya a inclinar tanto con él. A mí me recuerda el estilo de juego de George Pickens al de Cortland Sutton, que ya fue una conexión importante la temporada pasada la que tuvo con Russell Wilson, pero de todas formas la química en estos momentos la está teniendo con su ala cerrada, no con su receptor número uno, en teoría, George Pickens, para que tome nota y lo aprovechen en sus ligas de Fantasy y Dynasty Football. Pasamos a los Washington Commanders. Ya está brillando Luke McCaffrey, tomado en este draft. Y es, por supuesto, el hijo de Ed McCaffrey, el hermano de Christian McCaffrey. Pero nos dice Zach Selby de Commanders.com que McCaffrey ha emergido como jugador brillante en estos OTAs. Y bien, toda la atención se está volcando justificadamente con el pick número 2, el quarterback Jaden Daniels. McCaffrey ha estado brillando de forma consistente y podría estar creciendo y consiguiendo un rol importante en esta ofensiva. McCaffrey compite en estos momentos para ser el receptor slot principal de Jaden McDaniels, el que juega más pegado a los linieros ofensivos. Terry McLaurin y Jahan Dotson serían los llamados para atacar en las zonas externas del campo. McCaffrey ofrece 6'2 de altura, 198 libras, tuvo más de 1,100 yardas totales y 13 touchdowns en apenas 86 toques de balón con los Rice Owls el año pasado, empatado con Romo Dunze para la mayor cantidad de recepciones disputadas en el fútbol colegial, es decir, tuvieron 24 recepciones de esas 50-50, de esas complicadas de conseguir la temporada pasada. Entonces, ojo con Luke McCaffrey, estoy viendo que se está yendo a mediados de tercera ronda en drafts de dinastía, drafts de novatos, creo que sería un valor en esa zona. Normalmente nos vamos con receptores en ese rango, o en temporadas recientes hemos visto receptores de picks tardíos tipo Puka, Nacua o Tank Dell, conseguir roles titulares de inmediato y empiezan así, con reportes muy positivos de OTAs, de minicampamentos, empieza como el tamborazo a su favor, y ya cuando llegan a los juegos de pretemporada se terminan consolidando y teniendo producción suficiente para despuntar en su primer año. Entonces, ahí lo tienen, Luke McCaffrey, no le pierdan la vista. Vamos con los Buffalo Bills y hablemos entonces del safety Cole Bishop. Este novato podría ser titular de inmediato según múltiples reportes. Fue tomado en la segunda ronda y recordemos, los Buffalo Bills dejaron ir a Micah Hyde y a Jordan Poyer. Bishop ofrece 6'2 de altura, 206 libras, fue muy productivo con Utah. Hablamos de 60 tacleadas, 6.5 de ellas para pérdida, 3 capturas y 2 intercepciones en 11 partidos. Todo esto la temporada pasada. Además, tuvo pruebas atléticas espectaculares con una prueba de 40 yardas de 4.45 segundos y un salto vertical de 39 pulgadas. Hemos visto a los Buffalo Bills colapsar en defensiva en la postemporada. La esperanza sería que alguno de estos safeties pudiera, si no borrar, por lo menos contrarrestar, frenar un poco a Travis Kelce, quien recordemos tuvo 5 recepciones, 75 yardas y 2 touchdowns contra los Buffalo Bills en los playoffs. Juego, por supuesto, en el que Kansas avanza y los Buffalo Bills fueron eliminados. Pasemos con Bryce Young. ¿Qué está sucediendo con el mariscal de campo de las Panteras de Carolina? Nos dice Mike Clay de ESPN que no hay que rendirse con este jugador y estoy de acuerdo, que no se vio tan mal como sugieren sus números de novato. Que la mejora de línea ofensiva y receptores debe de ayudar para que tome un salto cuantitativo, exponencial, en la siguiente temporada. Esto en cuanto a lo que podría mejorar. Nos dice Clay que Young completó 75% de sus pases y promedió 7 yardas por intento de pase con Adam Thielen, que fue su único receptor confiable. Entonces, no es que Bryce Young no pueda completar estos pases a un alto nivel, es que no tenía con quién hacerlo. La idea es que con Diontae Johnson, con nueva ala cerrada, con más receptores y el mismo Adam Thielen regresando para esta temporada, Xavier Leggett tomado en primera ronda, pues que se puedan asemejar de alguna manera, puedan generar la separación que tenía Adam Thielen de sus defensivos el año pasado y que entonces Bryce Young encuentre esas oportunidades más claras. Porque sí, completó el 75% de sus pases Adam Thielen, pero completó apenas el 55% de sus pases a todos los demás. Sí, con Adam Thielen fueron 7.1 yardas por intento de pase, que es excelente. Con los demás receptores fue apenas 5. Entonces ahí es donde vemos que estuvieron realmente los problemas de Bryce Young. También evitó Bryce Young intercepciones, tuvo solo 10 en 527 pases y mostró promesa como corredor. 6.5 yardas por acarreo fue la segunda mejor cifra por oportunidad entre mariscales de campo. No solo eso, también llega un nuevo head coach de mentalidad ofensiva, Dave Canales, quien tiene un historial importante reflotando el valor de mariscales de campo. Hablamos de Geno Smith con los Seattle Seahawks, hablamos de Baker Mayfield con los Tampa Bay Buccaneers. Así que ojo con Bryce Young, yo no me rindo, yo no lo vendo en ligas de dinastía, me lo voy a quedar y lo voy a seguramente celebrar dentro de poco, esa es mi esperanza, en Liga Superflex donde jugamos a dos mariscales de campo. Hablemos un poco sobre los planes de expansión internacional de la NFL. Se filtraron varios posibles países que pueden recibir partidos de temporada regular en próximas temporadas. Se habla de Dublín, se habla de París, se hablan de varias ciudades europeas, sobre todo porque sabemos que la NFL pues quiere mandar estos partidos para crecer su audiencia internacional, pero ahora se están manejando sitios y lugares muy, muy exóticos. Realmente me da gusto por la NFL porque entonces el partido, el producto va a poder llegar a regiones donde realmente difícilmente hemos visto que haya llegado en oportunidades anteriores, salvo algunos esfuerzos de expansión de la NFL que ya son muy, muy longevos. Vamos por partes. Están haciendo estudios de qué tan factible es poder mandar estos partidos a diferentes ciudades europeas. Dublín es una de ellas. París es otra que fue mencionada. Se habla de Croke Park y de Aviva Stadium para los Juegos de Irlanda. Croke Park tuvo previamente a los Bears y a los Steelers para un juego de pretemporada en 1997. Puede albergar a más de 82,000 aficionados. Aviva Stadium podría recibió juegos colegiales anteriormente. Tiene capacidad para poco menos de 52,000 aficionados. No solo eso, la NFL también considera mandar un partido a Medio Oriente y probablemente sería a Abu Dhabi. Sabemos que la NBA ha mandado juegos de pretemporada a esa región. Si la NFL mandase un juego de temporada regular, sería el primer equipo o la primera liga estadounidense que manda un juego de temporada regular a esa región. Hablamos de básquet, de fútbol americano, de hockey, de béisbol. La NFL estaría siendo pionera en ese sentido. La NFL también considera partidos para Japón e Italia. Esto además de que ya se estaba hablando de Australia, que probablemente recibirá un partido en las próximas dos semanas. Y dirán ustedes, bueno, ¿qué onda con México? ¿Cuándo otro juego para México? Yo creo que hasta después de la Copa del Mundo. Y también dirán, bueno, ¿y por qué tanta expansión, no? ¿Cómo le hace la NFL para tener tantos juegos internacionales? Bueno, es que en el acuerdo que negociaron con los jugadores, con la NFLPA, a partir del 2025 la NFL puede programar hasta 8 juegos de temporada regular en zona internacional. Entonces, en algún momento este NFLPA o en la asociación de jugadores va a permitir que sean hasta 10, ya está firmado, ya está apalabrado. Entonces veremos cuántos juegos más se pueden tener a nivel internacional. Se habla de que el comisionado está buscando tener 16 juegos internacionales, no solamente ese límite de 10, así que como ven, damas y caballeros, los planes de expansión de la National Football League, aquí los tenemos súper informados con todo, con todas las posibles futuras regiones, por si se quieren ir a Irlanda, a Francia, a Australia a ver un partido de la NFL. Nunca está de más si sobra el dinerito. En otras noticias, triste, el pateador de Commanders, ex pateador de los Jaguars, Brandon McManus, fue acusado de agresión sexual. Esto con mujeres que lo estaban atendiendo en un vuelo regresando de partido internacional. Se convirtió en una fiesta ese vuelo, es lo que dicen, y se comportó de forma indebida. Están presentando demandas. El equipo de Commanders dice que está al tanto de la situación, que está hablando con el jugador y con la NFL, y que no tiene más que reportar hasta el momento. Veremos en qué termina esa demanda. El receptor de los Osos de Chicago, Romo Dunze, sufrió una lesión de isquiotibial, pero se espera que regrese a entrenar esta semana. Y el pass rusher de los Patriots, Matthew Judon, está en busca de una extensión contractual, pero dice que, a diferencia de CeeDee Lamb, él sí va a estar presente en el mini campamento obligatorio. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. En 14 minutos ya tienen todas las noticias de la NFL. Y como siempre, les recordamos que tenemos nuestro playlist del éxito sin costo para todos ustedes en Tidal y Spotify. Lo encuentran como El Precio del Éxito Epic Playlist. El día de hoy les vamos a recomendar un monstruo de la guitarra. Se llama Steve Vai y la canción se llama For the Love of God. Por el amor de Dios o de Deus. Es un guitarrista estadounidense, compositor, cantante, productor, 3 veces ganador del Grammy, nominado en 15 ocasiones más. Empezó su carrera en 1978 a los 18 años, hacía transcripciones para Frank Zappa, estuvo en su banda del 80 al 83, ya después se hizo solista, tuvo conciertos fenomenales G3 con Joe Satriani y muchos otros artistas invitados. En fin, tiene 63 años, tuve la oportunidad de verlo en vivo hace varias campañas, digámoslo así. Qué fenómeno de artista, qué pedazo de canción. Dense la vuelta, Steve Vai, For the Love of God. Y hoy a las 8 de la noche, ahora sí, tendremos a Nick Whalen para hablar sobre Fantasy Football, Dynasty Football, qué espera de los novatos quarterbacks que fueron seleccionados, cómo está la situación de corredores en los Dolphins, si es optimista o pesimista con los Chicago Bears y su capacidad para desarrollar a Caleb Williams, qué sucede con el grupo de corredores de los Dallas Cowboys, todo eso y un poquito más. Si ustedes lanzan sus preguntas, podremos tener con Nick Whalen en una hora. Será un programa de una hora, a las 8 p.m., hora del Centro de México, para que no se lo pierdan. Ha pasado de todo con Nick Whalen, tuvo por ahí un tornado la semana pasada, se casó este fin de semana, yo ni sabía, me acabo de enterar hoy, y aquí nos va a acompañar con muchísimo gusto. Así que va a ser un verdadero honor, Nick Whalen, muy respetado en los Estados Unidos por todo su conocimiento de fútbol americano, de coacheo y, por supuesto, de fantasy y de dynasty football. Como siempre, damas y caballeros, gracias a los miembros del éxito, sin ustedes este programa no sería posible. Porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Hasta la próxima.